Son ya más de 7.000 personas, 7.000 centroamericanos, la mayoría hondureños, que avanzan imparables hacia Estados Unidos. Familias enteras, muchos hombres, pero también mujeres solas, con sus hijos, que dejan todo atrás buscando vivir. Se les conoce ya como la caminata del migrante. ¿De qué huyen estas personas? ¿Qué ocurrirá con ellas? ¿Las amenazas de Trump en su contra han favorecido que aumente esta caravana? ¿Qué ocurrirá si logran llegar a la frontera, a ese río Bravo, frontera de México con Estados Unidos? Te lo vamos a contar hoy en nuestro tema del día. La caravana de miles de hondureños en una nueva crisis humana. Eran apenas 2.000 cuando partieron hace ya 10 días con solo una mochila a sus espaldas y con un camino por delante de nada más y nada menos que 4.500 kilómetros, la distancia que les separa del sueño americano. Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Ángeles. 12 de octubre y en San Pedro Sula, la segunda ciudad más poblada de Honduras, centenares de familias se preparan para un viaje en muchas ocasiones sin retorno. Meten en mochilas y bolsas lo poco que tienen, cogen mantas, aguas y echan a andar. Destino, Estados Unidos.
En Honduras ya no podemos vivir, no tenemos hogar.
No hay empleo, no hay trabajo.
Que los apoyen, que los den trabajo y también otros. Le damos de comer a nuestra familia que quedan aquí con hambre.
Su destino más inmediato, Guatemala, de cuya capital le separan más de 500 kilómetros. Duermen en polideportivos, en aceras, en descampados y sobreviven de la comida que les dan y que agradecen así. Y siguen andando y sigue aumentando este río humano porque no hay alternativa más.
Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ¿me entiendes? Porque queremos pasar, porque no es mejor morirse acá que ir allá.
Siguiente meta, Tucán, en la frontera con México. Allí los agentes desplegados por Peña Nieto intentan sin éxito frenar la marea humana. Mario Castellanos es un niño de tan solo 12 años que viaja solo.
La policía me agarró y me jaló para abajo. Ahí me estaban soplando y todo me cayó.
Y como Mario, miles de centroamericanos, ya 7.000, celebran su entrada al México. Es su último obstáculo antes de llegar a Estados Unidos, pero solo están de paso.
No queremos vivir en México, nosotros queremos, el sueño de nosotros es buscar un sueño americano que se llama Estados Unidos.
Un sueño del que les separan todavía miles de kilómetros, la frontera de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump.
Antes de irnos a México y a Estados Unidos, ¿sabes por lo que está pasando esta gente? ¿Sabes de qué huyen? Verás, yo no lo entendí hasta que hace unos meses tuvimos la oportunidad de hacer la radio en directo desde Guatemala, uno de los lugares de paso de esta caravana. Lo que vimos allí supera todo lo que te puedes imaginar aquí. La violencia es el principal problema de los países centroamericanos. Consecuencia directa, la emigración. La gente quiere salir de la pobreza y de la violencia a través del sueño americano, pero el final de la historia no siempre es como se espera. Estados Unidos está muy cerca y muchos lo dejan todo por encontrar allí un trabajo. Mira, en Guatemala conocí a Óscar. Hoy tiene 31 años. Dos niñas de 12 y 3 añitos. Trabaja como agente de seguridad, pero la vida ya le ha enseñado su cara más cruel. Óscar dejó pronto los estudios para mantener a su familia. A los 18 años se puso a trabajar en la agricultura, el único medio para subsistir aquí. No ganaba mucho, pero se casó, formó una familia. Las cuentas conseguían salir a más que duras penas y pensó que lo mejor era irse a Estados Unidos.
Yo me fui así como se va casi toda la mayoría de gente, de inmigrante, ilegal más que todo, ¿eh? Que me llevaban por 38.000. Y como está la situación aquí en Guatemala, yo decidí prestar el dinero y viajar hacia allá.
Su suegro le habló de un trabajo en Iowa y probó suerte. Como todos en estos casos, buscó un coyote que le facilitara el camino. Pagó 38.000 quetzales, una fortuna, unos 4.000 euros, y emprendió un viaje que estuvo a punto de costarle la vida en varias ocasiones.
Lo llevan a uno caminando por el monte y lo llevan caminando uno en buses, se queda uno en hoteles. En veces hay momentos donde ya no hay comida, se tiene que quedar uno en el monte, ¿o? Porque ahí no hay comida, no hay nada, no hay agua.
Óscar viajaba con otras 17 personas y pasó mucho miedo, pero para él el peor momento fue cuando tuvo que cruzar el río. El río Bravo o el río Grande, depende desde qué orilla lo denomines. Lo hizo cerca de Nuevo Laredo, en la frontera con Texas.
Lo que dejábamos era todo lo que, más que todo, habla de aquí de Guatemala, ¿va? Así como los papeles de uno, todos se quedan. Nomás solo en una bolsa de plástico se lleva uno su ropa para cruzar y ya del otro lado cambiarse uno y continuar el recorrido en el desierto.
Esperaron a que se hiciera de noche, a que pasara el helicóptero, el mosco, que llaman ellos, y una vez que pasó se tiraron al agua. Logró llegar al otro lado sin que nadie le diese el alto y se puso a correr como loco para que la migra, la policía de migración, no le pillara.
Ahí en el desierto uno se encuentra con la migra, ¿va? Pero entonces uno tiene que correr, no importa lo que haya, nopales, espinas, lo que haya, el riesgo que uno corra, no importa, uno tiene que huir hacia donde realmente que lo lleva uno se vaya, ¿va? Y ya uno logra dejar a la migración afuera o hacia un lado y uno sigue su camino.
Óscar tuvo suerte, logró esquivar a la poli. Caminó durante 24 horas por el desierto y le llevaron hasta un lugar donde cogió un autobús rumbo a Iowa. Allí le esperaba un trabajo de 14 horas diarias, a $6 la hora, en una fábrica de pollos. Durante 7 meses trabajó para pagar la deuda que había contraído y mandar dinero a su casa, para que su mujer y su única hija por entonces pudieran vivir. Y en esas estaba, a punto de pagar la deuda, cuando una inspección del Departamento de Migración llegó a la fábrica.
Ahí estaba trabajando yo cuando llegó Migración y agarró a la mayoría de gente. Y dijo que nadie se moviera, ¿va? Y el que se movía, pues lo golpeaban. Lo golpeaban y ya luego nos agarraron y nos ataron de las manos, de los pies y una cadena en la cintura que conducía a los pies también.
Permaneció en la cárcel 7 meses. Un buen día le metieron en un avión y apareció en Guatemala. Una vez aquí tuvo que encontrar un trabajo para pagar la deuda de 10.000 quetzales que aún le restaban. En un primer momento, cuando le pregunta si volvería Óscar a hacerlo, duda.
Planteo irme por la necesidad que también se vive aquí, pero al mismo tiempo sí me da miedo también porque con lo que ya me ha pasado ya es muy difícil tomar una decisión.
Cuando se lo piensa mejor, quiere arriesgarse de nuevo para darle a sus dos hijas el futuro que merecen. Pero eso, esta gente, por eso se ponen en marcha, por eso se echan a la carretera. Da igual el río, da igual el muro que le pongan por delante. Tú, seguro, también lo harías. Ahora sí, nos vamos a México. Vamos a ver qué está ocurriendo con esa caravana ahora mismo. A pesar de los esfuerzos del gobierno de México, miles de migrantes han logrado cruzar la frontera sur y avanzan por el estado de Chiapas desde hace 48 horas en busca del dorado estadounidense. María Berza es corresponsal de COPE en México. ¿Qué tal, María? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde se encuentran ahora mismo esa caravana y cómo siguen avanzando esos 7.000 emigrantes?
Mira, pues en estos momentos se encuentran en una localidad de Chiapas que se llama Muisla y hoy precisamente no están caminando. Hoy dedicaron el día al descanso, ayer la jornada fue durísima, entonces optaron por reponerse un poco y sobre todo recuperar fuerzas los más pequeños. Hay que pensar que son los que están pasando lo peor. Además, también querían dedicar el día de hoy a la primera muerte, al primer daño colateral, por así llamarlo, de esta caravana, que fue un hondureño que se cayó de un camión que le transportaba y perdió la vida. Hoy le hicieron un pequeño altar allí en la plaza de la ciudad y bueno, pues le dedicaban este pequeño homenaje.
Niños agotados por las imágenes que estamos viendo, familias exhaustas. Claro, ¿cómo están? Porque hace un calor en esa zona de México ahora mismo de 40 grados y no tienen nada.
Pues están, aunque no lo creáis, con el ánimo muy alto. El cansancio está ahí y, como digo, los más pequeños son los que más lo están sufriendo. Pero se están organizando entre todos increíblemente y, sobre todo, están muy, muy, muy agradecidos con toda la ayuda que les están dando los mexicanos, que les llevan desde pañales hasta leche, comida. Está haciendo también muchas donaciones. Hay que recordar que esta zona sur de México está muy acostumbrada al paso de migrantes y que ellos están haciendo el camino que miles de personas hacen cada año en esta misma ruta. Entonces, quieras o no, ya hay una infraestructura de albergues, sobre todo de la Iglesia Católica, pero también de otras instituciones que les apoyan y que saben cómo organizarse ante estos sucesos.
Claro, la pregunta es muy fácil de hacer y muy difícil de responder. ¿De qué huyen? ¿De la miseria? ¿De las maras? ¿De qué huyen de sus países?
Yo creo que es un poco de todo. Tú lo has contado en el ejemplo que estabas mostrando. Es de la pobreza. Hay que recordar que el 60% de los hondureños, más de 5 millones, viven en la pobreza, pero también que hay unos índices de violencia altísimos, que no hay empleo, que cuando consiguen un empleo es en la informalidad, y sobre todo que hay muchas extorsiones y hay una violencia que, aunque no se cuente con muertos, pero que les está impidiendo desarrollarse y les está impidiendo dar de comer a su familia. Pensemos que a lo mejor un obrero tiene que pagar un cuarto de su sueldo a las maras por extorsiones, por una supuesta seguridad que, bueno, realmente no le dan.
Seguro. México tiene dos presidentes, Peña Nieto, que sale a primeros de diciembre, y el electo López Obrador. ¿Habrá cambios en clave política respecto a este problema en México, María?
Pues sí, se esperan grandes cambios. Peña Nieto ha tenido siempre una actitud muy condescendiente con Donald Trump. López Obrador, aunque mantiene un diálogo muy fluido con Washington, él está apostando por más desarrollo en Centroamérica y por dar visas de trabajo, por generar una red de migración legal que a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión, dice que la va a poner en marcha. Entonces, esto está alimentando muchas esperanzas también entre los centroamericanos, pero hay que ver cómo se gestiona, porque una cosa es hablar de promesas y otra cosa es, bueno, llegar al gobierno y empezar a ejecutarlas.
María Berza, corresponsal en México. Gracias, hablamos mañana.
Un saludo, buenas noches.
María. Nos vamos al otro lado del río, a Estados Unidos, el lugar al que sueñan llegar los miles de migrantes que forman esa caravana. Un sueño que se topa con Estados Unidos, con Donald Trump. Y ojo, el presidente norteamericano además está en plena campaña electoral, con lo que, conociéndole, significa todo esto. Juan Fierro, corresponsal en Washington. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, conociendo la zona y habiendo vivido el drama en primera persona, no tanto como tú, por supuesto, gobernar a quien gobernara en Estados Unidos, y en cualquier país normal, no se puede permitir que 7.000 personas entren al asalto, vengan de donde vengan, eso empezando por ahí. Pero claro, es que el personaje que está al frente ahora mismo ayuda a todo menos a calmar esto, ¿no?
Claro que no, y además en unas fechas como estas. Dentro de 2 semanas, Ángel, estaremos contando las elecciones legislativas. Las encuestas dicen que los demócratas tenían una cierta ventaja para darle la vuelta, por lo menos a una de las dos cámaras, para darle la vuelta a la Cámara de Representantes, aunque los republicanos seguirían manteniendo el control del Senado. Pero la última encuesta que se conocía hoy da un empate técnico. ¿Y por qué ahora mismo los republicanos están recortando esa distancia? Pues la están recortando por la agresiva campaña electoral del presidente Trump, que va prácticamente a un mitin por día, y está utilizando, como lo utilizó durante la campaña presidencial hace 2 años, el tema de la inmigración y el tema racial como elementos claves de su campaña. Claro. Y está cargando las tintas ahí, y ahí le está funcionando, porque su popularidad es prácticamente la máxima desde que llegó a la Casa Blanca, y está recortando terreno a los demócratas para intentar mantener el control del poder legislativo durante los 2 próximos años. Así pues, es un momento clave en la política de los Estados Unidos, que coincide con el tema de la caravana, que le está viniendo a Trump absolutamente de perlas.
¿Cuándo llegará esta caravana, se prevé, a esa frontera, a ese río Bravo, depende de por dónde entre, por McAllen o por otro sitio, pero ¿cuándo llegará a la frontera con Estados Unidos?
La verdad es que la caravana ahora mismo está a unas 1.100 millas del punto más próximo de la frontera estadounidense, que es Brownsville, al lado de McAllen, en Texas. Uh-huh. Son unos 1.770 kilómetros. La caravana recorre unos 40 kilómetros al día, así que están a más de un mes de llegar. Si continúan en esa dirección y a ese ritmo, están a 40 días prácticamente de llegar a la frontera. Pero hay muchos migrantes en esa caravana que dicen que lo que van a hacer es ir hasta la Ciudad de México, hasta el Distrito Federal, hasta México, hasta la Ciudad de México, y ahí coger trenes para dirigirse hasta Tijuana, en California, exactamente, hasta el otro lado de San Diego, e intentar ahí el paso. ¿Qué puede ocurrir cuando lleguen, bien a un lado, bien a otro o por separado? Pues tienen dos opciones. La primera opción es presentarse en la frontera y pedir asilo político, decir que están ahí porque no pueden vivir en su país, porque están amenazados, porque si vuelven los van a matar, con lo cual serían retenidos y empezaría un proceso muy largo, larguísimo. La otra opción, cruzar ilegalmente la frontera. Esa es la otra opción que le queda a esta gente que va en esa caravana, que van en esa caravana y los miles que lo intentan a día, todos los días en la frontera sur.
Donald Trump, más allá de los mensajitos por Twitter, ha advertido con el despliegue incluso del ejército. Claro, más allá de la demagogia y del personaje, lo que te he comentado al principio, Juan, casi para terminar, cualquier presidente intentaría impedir esto.
Claro que sí. El caso es cómo lo intentas impedir. ¿Qué haces? Es decir, pues a lo mejor algún otro presidente lo que estaría es preparando alguna zona o algo para dar refugio, para dar cobijo a estas personas que llegan hasta su frontera. Desde luego, Trump no lo va a hacer. Amenazado. Dice que esto es un problema de seguridad nacional, que ya ha advertido a la Policía de Fronteras y que ha advertido al Ejército de que esto es un problema de seguridad nacional, aunque hoy y ayer también el Pentágono ha dicho en un comunicado público que todavía no han recibido, que no tienen ninguna orden del presidente de desplegarse en la frontera. Pero como te decía, estamos a un mes de que ocurre todo esto. Estamos a dos semanas de las elecciones presidenciales. Hay mucho tiempo todavía para que pasen muchas cosas.
¿Servirán de algo los contactos con México? Ojo, con un presidente que está saliendo, pero sobre todo con el nuevo.
Hubo alguna imagen aquí a Trump le convenció bastante, que fue esa imagen de un avión de la policía mexicana desembarcando policías, teóricamente, para controlar esa marcha. Pero por lo que estamos viendo, por lo que nos estaba contando también María, la verdad es que la policía mexicana no está conteniendo y no creo que el presidente, a punto de marcharse, los envíe para contener. Este va a ser un problema que va a tener que hacer frente el próximo presidente. ¿Le ha servido a Peña Nieto? Bueno, pues para que Trump no se le eche encima, pero no creo que le haya servido para nada más.
Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. Hablaremos mucho estos días, como siempre. Gracias, Juan.
Gracias, buenas noches.
Amigo, chao. El camino hacia Estados Unidos es más que imposible. En cada país que van atravesando, estos miles de inmigrantes son un problema. En Guatemala, por ejemplo, el plan conocido como Retorno Seguro ha hecho que las autoridades del país devuelvan a su lugar de origen a buena parte de los que tratan de cruzar las fronteras. De hecho, en dos días, Guatemala ha devuelto a Honduras a cerca de 1.300 integrantes de esta caravana. No obstante, los que logran cruzar tienen que buscarse la vida a lo largo del país. Y además de la ayuda de gente anónima, que tiene poco más de lo que ofrece, reciben también el apoyo y auxilio de muchas parroquias a su paso. Vamos a hablar con uno de mis superhéroes favoritos. Prudencio Rodríguez es el cura párroco de una de ellas. Querido Pruden, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, a Dios gracias.
Prudencio, ¿cómo estás de salud, amigo?
Bueno, mejoró bastante, está mejorando bastante.
Bueno, me alegro.
Porque he pasado unos meses un poquito fastidiado, pero estoy mejor. Gracias, ¿eh? Gracias.
Me alegro mucho, faltaría más. Oye, esta gente, fíjate, te lo pregunté allí mismo en tu parroquia, pero
sí.
¿Esta gente por qué huye, Prudencio?
Oye, es el hambre. O sea, es el hambre, es la necesidad, es la falta de servicios públicos, o sea, salud, educación, trabajo, vivienda, ¿verdad? Seguridad alimentaria. O sea, esos son los problemas claves, ¿eh? Y entonces, yo creo que más que ver por qué huye, es cómo se organizan para huir. Eso es maravilloso. Y cómo se organizan, pues por ejemplo, estos son hondureños, pero los guatemaltecos están haciendo un gesto, bueno, yo creo que los mexicanos mejor, pero los guatemaltecos están haciendo gestos muy bonitos de acogida, porque han dormido en las calles. Han tenido que, por Palín, por ejemplo, les pusieron policía, bueno, ejército, y algunos les retornaron a Honduras, ¿verdad?
Claro.
Pero las casas, tanto las casas de las Hijas de la Caridad como la Casa del Migrante en Guatemala, han sido una recogida de gente, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me están mandando, yo estoy de vacaciones ahora en España, pero me están mandando WhatsApps constantemente diciendo, vamos de tal a tal hora, tenemos turnos, estamos recogiendo ropa interior, que es lo que más necesitan, alimentos no perecederos.
Fíjate, lo que más me impresiona, Prudencio, es que yo lo vi en tu casa, lo vi en ese altar con ese café y esos trozos de pan que nos disteis. Lo que más me impresiona es que esta gente que da eso no tiene nada.
No tiene más, claro, es eso, sí. Sí, sí, de verdad. O sea, de verdad que los mensajes que estoy constantemente recibiendo, o sea, la vida de las parroquias, de muchas parroquias, de la vida religiosa, del JPIC, o sea, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, y de todas estas organizaciones, Amerindia, las comunidades eclesiales de base, la vida de estos días se centra en la atención a los que pasan, a los migrantes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en Guatemala celebramos 9 días lo que llamamos las posadas, que es en diciembre, José y María yendo de casa en casa, pidiendo posada y terminando tomando un cafecito juntos, ¿verdad? Y rezando el Padre Nuestro, ¿verdad? Y entonces esto lo están haciendo en vivo. O sea, lo que hacen es leer el Evangelio de forma activa. Eso es lo que se hace. Es realmente, sí, es encantador el modo como se hace, pero es dolorosísimo.
Seguro que sí. Llevas, Prudencio, casi medio siglo en Guatemala. Esta caravana es algo inusual, pero imagino que, claro, en todos estos años has visto a tanta gente huir de la violencia. ¿Tiene solución el problema de las maras que está detrás de todo esto?
Sí tiene solución, evidentemente. Y soluciones muy fáciles. O sea, las soluciones están en el cambio de sistema. O sea, el sistema no da de sí, porque, o sea, son las éticas. Porque nosotros, la Iglesia, está predicando una ética del bien común y de los derechos humanos. Y todo el neoliberalismo está predicando una ética del interés y del provecho. Y ahí es donde se da toda la corrupción y se da todos los robos grandes, porque no son chiquitos. Entonces las maras también no son propias, sino que tienen que estar sustentadas. No, están sustentadas por gente que apoya a los jefes de las maras, bien sea la policía, bien sea el ejército, bien sea otros poderosos del narco, etcétera, de lo que llaman allí crimen organizado, que yo más bien lo llamo personas que organizan crimen, porque claro, crimen organizado no tiene respuesta. Lo dejamos así como que no tenemos responsabilidad. Claro. Sino personas que organizan crimen, ¿verdad?
Cuando...
Entonces, desde ahí es donde se podría atender. Hay que atender a las causas, no a los síntomas de la enfermedad.
Claro. ¿Cuándo te vuelves a casa? ¿Cuándo te vuelves a Guatemala?
La semana que viene, justo cuando cumplo, el día que cumplo 45 años de haber llegado a Guatemala.
Caramba. ¿A que lo estás deseando?
Hombre, claro, ya llevo aquí 20 días, pero estoy en los chequeos médicos. Entonces
claro, bueno.
Estoy haciendo algo.
Prudencio Rodríguez, ese párroco en ese barrio, en esa zona de Guatemala que tanto aprendimos. Me alegro mucho de que estés bien de salud, que estés mejor y gracias por atendernos, Prudencio. Mucha
Hola.
Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
Un
Hasta
abrazo
ahora,
muy fuerte, amigo. Adiós.
Pero sigan trabajando e informando de todo esto, sí.
En eso
gracias.
Estamos, con gente como tú. Gracias, Prudencio.
Gracias.
Adiós,
gracias.
Chao. Hasta luego.